Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum.
Xperia T, el teléfono Bond ha llegado. La mejor experiencia en HD. Descubre más.
Hola, es un gusto para mí saludarte este lunes 19 de noviembre del 2012, un día de asueto aquí en México, y entonces eso quiere decir que estamos pregrabando este programa, porque toda la gente que trabajamos aquí en el Matuplex también nos gusta, pues de repente, digamos, tomar algún día libre. Hoy va a ser medio día libre porque estamos grabando esto un poquito más temprano de la hora que va a salir al aire, que es a las 9 de la noche, pero bueno, tenemos mucha información, tenemos un gran contenido en este programa, en este tag número 55. Comenzamos con algunos comentarios que nos hacen a través de redes sociales, en este caso Facebook. Daniel Contreras, ¿se podrá mejorar el pixelaje de una foto con algún programa? Un saludo a todos los de Matuk. Aumentar píxeles que no existen es prácticamente imposible. Lo que puedes hacer es mejorar la calidad. Ahí con algunos filtros vas a poder cambiar, no sé, el contraste, la saturación, etcétera. Y con eso vas a poder que sea, vas a lograr que se vea un poco mejor la foto. Pero aumentarle píxeles para que se vea mejor no existe. O sea, por software se puede hacer por ahí un truco para que copie píxeles que están juntos y etcétera. Pero finalmente, pues si ahora tienes en baja resolución tu foto, pues ya básicamente ahí quedó. Ando mormado, vengo llegando de viaje, que ahorita les platicaré, y llevo como 5 días que me quiere dar gripa y no, entonces me estoy defendiendo ahí cual los leones. Pero bueno, buena noche, estarás en la presentación del Galaxy Note 2 de Telcel. Ya fuimos, ya reseñamos todo y aquí tenemos más adelante detalles sobre ese producto. Tengo una copia que no es original de Windows 8, solo para pruebas. El sistema operativo lo instalé en mi máquina, me gustó y quiero descargar con el asistente la copia original de Windows 8, pero ahora me dice que no está disponible la compra por internet de Windows 8 en mi país o región. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Tengo que volver a instalar el Windows 7 para poder hacer el procedimiento normalmente? Sí. Hay que recordar que todos los Windows 8 que se bajaron anteriormente eran versiones de prueba. Y lo que pasa es que la oferta que hay ahorita es para hacer la mejora de Windows 7 a Windows 8. En este caso, Barek, lo que pasa es que te está diciendo, pues no hay un Windows 7 aquí, no puedo hacer la mejora. Entonces hay que o comprar un 8 completo nuevo, que es mucho más caro, o reinstalar el 7 para hacerle la actualización en línea, como aquí ya le hicimos y por ahí está un video, a la versión 8. Jonathan Olivares tiene una Nexus 7 y no ha podido actualizar a Android 4.2. No sé si a ustedes les pase igual con la suya o qué puedo hacer para hacer la actualización. Todavía no se ha liberado, por lo que estoy viendo que ya te contestamos. Son tantos gadgets que no tengo aquí en la mente todos, pero bueno, seguramente cuando estos productos que libera directamente Google, una ventaja que tienen es que precisamente Google se encarga de enviar la actualización, no pasa por ningún carrier, por ningún operador, por nada, y es una parte interesante. Una pregunta, dice Richard Chávez, ¿por qué mi computadora como que se traba cuando abro dos páginas? Un ejemplo, YouTube y Facebook. Espero me puedan ayudar a saber qué es. Gracias. Me contesta Lion Mountain Vega. Ni preguntes, siempre te dicen lo mismo, que no saben nada, jaja. Jaja, eso sí. Mira, Richard, es como si llego al doctor y le digo, doctor, me duele una parte del cuerpo, no sé cuándo. Hay que ver características de la computadora, qué le instalaste, qué antivirus tienes, más información para poder ayudarte un poquito más, porque si abres dos páginas, ¿en qué navegador? Siempre son las mismas dos páginas. Yo creo que aquí un poco el diagnóstico depende mucho de pues, los síntomas que tenga, en este caso el paciente que es tu computadora. Entonces, si nos escribes un poquito más que tiene, te podremos dar una respuesta un poco más concisa y certera. Y si no, siempre puedes aplicar la de formatear. Eso no hay duda, tú formatea y serás feliz, Richard. No hay ningún problema. Si nos dices todo lo que le pasa a tu compu, igual podemos investigar un poquito más. Pero eso de como que se traba, entonces, ¿se traba o no se traba? Y luego cuando abre dos páginas, YouTube y Facebook, cambias de navegador, tiene las últimas versiones, hay muchas variantes. Pero bueno, gracias por sus comentarios. Continuamos en esto que se llama tag número 55 de hoy, lunes 19 de noviembre del 2012.
La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es TAG.
Y bueno, la información que tenemos para hoy, Polo Tellini, presidente y director general de Intel, se retirará de dicho cargo en mayo del 2013 tras ocupar el puesto durante 8 años y trabajar 40 en la compañía. El ejecutivo considera que es tiempo de seguir adelante y ayudar al Consejo de Directivos con la transición. Tellini asegura sentirse privilegiado por liderar una de las compañías más importantes del mundo. Intel todavía no tiene un sucesor, pero está en búsqueda de uno. Esa es la postura oficial. Yo por ahí me enteré que tenía un poco que ver con, digamos, el bajo desempeño que ha tenido Intel hasta ahora en el mercado de, básicamente, smartphones. Hay por ahí un par de teléfonos con chips de Intel, pero podrían ser mucho más. Esos son los chismes y los rumores. El asunto es que Tellini se va y le deja el puesto seguramente a alguien con, digamos, nuevos bríos. Él lleva ya 40 en la compañía. Yo lo conocí un par de veces, lo entrevisté un par de veces, una persona muy brillante, con mucha chispa, pero bueno, finalmente ya cumplió este ciclo. Por otro lado, Apple podría lanzar una versión de sus mapas y de su asistente de voz Siri en las computadoras. Según los rumores, la empresa de la manzana planea integrar esas funciones a la actualización de su próximo sistema operativo, la versión 10.9. Las aplicaciones son muy reconocidas por usarse en dispositivos iOS, o sea, los portátiles, y aunque Siri ha sido aceptada por la comunidad de la manzana, los mapas han tenido otro tipo de reacción ante la gente. Yo no sé quién ha aceptado a Siri. A ver, ¿alguien aquí usa el asistente Siri en español?
Sí.
¿Sí? ¿Para qué? A ver.
En el coche.
¿Qué le dices?
Contestar un mensaje.
Contestar un mensaje. ¿Alguien más lo usa que tenga iPhone? ¿iPhonera? ¿No? ¿Lo usas, no?
Para preguntarle de la vida.
¿Preguntarle de la vida? O sea, por ejemplo, ¿cuál será mi destino los próximos 1,000 años?
¿Qué es el universo?
Ah, ¿qué es el universo? Está bien. Por allá, gente, ¿tienen iPhone?
Sí.
¿Usan Siri?
No.
Ok. Seguimos, por si no escuchó es no, ok. El fin de semana Warner Brothers lanzó una aplicación en iTunes Estados Unidos para descargar y hacer streaming de algunas series de televisión desde los dispositivos iOS. Sin embargo, la retiró del mercado inmediatamente, pues al parecer su intención no era mostrarla todavía en el mercado estadounidense, sino en algunos países europeos. La aplicación llamada Day After US permitirá permitirá la descarga de series como The Big Bang Theory, Gossip Girl y The Vampire Diaries. Estaba disponible en varios idiomas y hasta con subtítulos. Pues está bueno, a ver si llega para acá, ¿no? Para poder ver a los de Big Bang Theory, que bueno, son. Volví a ver el capítulo de Siri, hablando de Siri ahora en los aviones. Muy bueno. Por otro lado, la discografía de la banda de rock AC/DC ya está disponible en iTunes. El catálogo completo del grupo, que incluye 16 álbumes como Black in Black y High Voltage, puede ser adquirido digitalmente desde la tienda de música. A partir de hoy, los fans pueden adquirir la colección completa, los fans ya la tienen, pero bueno, que incluye todos los álbumes de estudio, las versiones en vivo y los box sets, por un precio de 2,000 pesotes, la colección de álbumes de estudio por 1,300 pesos, o bien canciones individuales por 15 pesos para oír, escuchar a Angus Young. Es el vocalista, ¿no, verdad?
No.
Es uno de los hermanos, pero ¿quién canta? El de la voz así súper, bueno. Interesante, por supuesto, AC/DC, ya constataron que no somos expertos, pero bueno, muy buenas rolas, por supuesto. Y la consola Nintendo Wii U se agotó en Estados Unidos a un día de su lanzamiento, e incluso algunos compradores la están vendiendo en eBay a $500, un precio mayor que el establecido por la marca. Sin embargo, algunas de las unidades han presentado falla en la conexión Wi-Fi y el almacenamiento, pues requiere una actualización que pesa 5 GB, mientras la versión más económica que cuesta $299, solo tiene 8 GB para guardar contenidos. Nintendo espera vender 5.5 millones de unidades de esta consola antes de abril del 2013. ¿Ya llegó aquí la Wii U, señores?
23.
¿De noviembre?
Sí.
¿Y de cómo no? ¿Cuánto va a costar?
Depende.
Un dineral, ¿verdad?
6,000 pesos,
4 gigas. ¿Y la otra? ¿Y con qué viene? Está más cara, ¿no?
Con Nintendo Land y con el Game Pass.
Nintendo siempre se ha caracterizado en México, lo distribuye la Tamel, esta compañía de origen panameño, en donde, bueno, finalmente, pues sí hay un sobreprecio y favorece el mercado gris. ¿Qué es el mercado gris? Que lo encargues a cualquier persona que vaya a Estados Unidos o a algún familiar o etcétera y lo consigas a un precio menor. Pero bueno, finalmente son sus políticas, así operan en el país y continuamos en esto que se llama TAG.
Apple y Fender se han unido para presentar una guitarra Fender Stratocaster. Esta no es una guitarra como cualquier otra, ya que tiene la particularidad de tener una entrada USB que permite amplificar el sonido y grabar nuestras composiciones directamente en nuestro iPad o computadora. Con un costo de $199, esta Fender puede conectarse directamente a GarageBand utilizando un cable especial micro USB a un conector de 30 puntos, donde el usuario podrá grabar y editar sus composiciones sin importar dónde se encuentre. Lo mejor es que esta Stratocaster conserva su puerto clásico para que se pueda conectar a los amplificadores tradicionales. Además, añade un jack de 3.5 milímetros preamplificado para conectar directamente unos auriculares. Por lo pronto, esta guitarra solo está disponible en la página oficial de la tienda de Apple en Estados Unidos y esperemos que llegue pronto a más países.
Y bueno, pues en este... Estoy pensando qué programa es este. En este TAG número 55, resulta que la semana pasada estuve por Japón, en Japón, en la empresa Panasonic, que es amigo del Matuplex hace mucho tiempo, nos invitó a dar una vuelta por allá en esto que se conoce como un tour de prensa. Y bueno, ya habíamos ido hace 2 años este mismo tour de prensa. Ahora hubo algunas partes iguales, otras no tan iguales. Y muy interesante visita, sobre todo porque nos permitió conocer un poco más de la filosofía de esta compañía que tiene más de 300 mil empleados y que dentro de Japón es una historia y fuera es otra muy diferente. ¿Por qué? Porque dentro de Japón es básicamente una marca nacional. Es una marca que va a cumplir ya los 100 años. La fundó el señor Matsushita, un joven que vivía en un pueblo por ahí, se fue a Osaka como a los 12 o 15 años, entró a trabajar al equivalente de la compañía de luz y fuerza ahí en Japón y se le ocurrió a él desarrollar, en aquellos tiempos, 1920, por ahí 25, apenas comenzaba la energía eléctrica en las casas y había lo que se conoce normalmente como un socket, ¿no? Así para poner tu foco y ya tenías luz, ¿no? Y a él se le ocurrió hacer o inventar una extensión de ese socket y entonces vendía uno doble para que tuvieras tu foco y después una extensión para poder conectar otro aparato u otro foco. Ese simple detalle marcó el inicio de esta compañía que, bueno, ya murió hace unos como 10 o 12 años, es el fundador Matsushita. Pero a diferencia de otras compañías de otras, digamos, latitudes, aquí la filosofía de trabajo es un poco distinta. Se nota, desde luego, que es una compañía japonesa y finalmente, por supuesto que genera utilidades. El último año le fue muy mal, perdió dinero y hay una serie de despidos. Es parte de este pues reacomodo que hay a nivel mundial. Japón, después de la crisis del 2008, este asunto de los bancos norteamericanos, de las casas de bolsa, le pegó, por supuesto, y pues todas las compañías en general no están tan bien. El país venía creciendo en la década de los 90 muchísimo y en los últimos años ha venido inclusive decreciendo. Creo que el año pasado creció como 2%, pero bueno, finalmente es una nación, la tercera potencia mundial, y sin duda alguna el viaje fue muy interesante. ¿Qué hicimos? Por ahí hay muchos videos, estamos por subir otros más. Visitamos una planta de reciclaje, una planta donde fabrican lentes para cámaras, en donde no nos dejaron grabar nada por obvias razones. Ahí es el único lugar donde vimos robots, todo el proceso robotizado. Muy interesante porque lejos de los grandes robots que hacen automóviles, aquí son pequeños robots que fabrican lentes, todos los lentes de su familia Lumix. Por ahí no hay video de eso porque es imposible tomar video. De hecho, pues no puedes entrar ni con cámara ni nada ahí a ese lugar. Y bueno, pues interesante desde muchos puntos de vista. En México y en América Latina la firma mantiene, por supuesto, oficinas de venta. En México hay un par de plantas. Una está aquí por la salida a Puebla desde el DF y otra planta de Panasonic está en la frontera y en Tijuana, pero esa pertenece a Panasonic Estados Unidos. Y bueno, pues aquí a ver si se logra ver. Voy a tomarlo con esta cámara. Esta es una foto inédita del grupo que nos fuimos ahí a este viaje. Y bueno, por ahí salgo yo, estoy muy escondido. Pero esto fue la ropa que nos hicieron poner para poder entrar a la planta de lentes para Lumix. Y hay más fotos por ahí. Toda una serie de tradiciones, un pueblo totalmente lleno de tradiciones, en donde, por ejemplo, cuando llegas tú a algún lugar, en este caso a un hotel o, por ejemplo, a estas plantas de Panasonic, la gente que te va a recibir está afuera esperándote y te están saludando con la mano, y cuando te vas también te están saludando. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. A mí Japón me encanta. No soy fan, no quiero ser japonés ni vivir en Japón, pero sin duda alguna es una experiencia muy interesante estar por allá. La barrera del idioma es increíble, es un reto porque yo hablaba en español siempre, ¿no? Y bueno, ahí con Google Translate la libramos. Este es un poco de lo que vimos ahí en la planta. No hay mucho que ver porque precisamente ahí nos tomaron estas fotos para que nos las trajéramos de recuerdo, pero ahí fue donde vimos básicamente pues algo de robótica, en donde yo mencionaba en la columna del teclado de hoy que una cosa es comprar una máquina, un robot para hacer algo, y otra cosa muy diferente es diseñar ese robot para crear las piezas. Yo creo que ahí está precisamente el detalle. Algunas imágenes de apoyo que tenemos aquí en TAG son un video del museo de Panasonic, un museo que está ahí en una de sus plantas, un museo bastante completo con todos los productos, en donde por ahí subimos ya un video a render. Y bueno, hay sorpresa porque trajimos de Japón precisamente esto, y ya, lo quitamos. Más adelante vamos a ver cómo alguien se lo va a llevar. Esto fue Japón, ya estamos por supuesto en México, yo todavía sigo con el horario un poco, pues son 15 horas más allá, entonces para mí ya llegué un día y lo viví dos veces porque me tocó en el avión, etcétera. Y bueno, pues continuamos en este TAG. Es un gusto para mí saludar por teléfono a Oscar Martínez. Oscar, además de que, bueno, pues es un amigo de hace muchos años, es director general de Kingston en México, Centroamérica, el Caribe y Miami. Oscar, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, Javier, y todo el auditorio. Mucho gusto saludarlos.
Igualmente. Oye, Oscar, platícanos, ¿qué hay de nuevo con Kingston? Dinos rápidamente la compañía, ¿qué hace? Yo creo que todo el mundo la ubica, pero bueno, platícanos las novedades, por favor.
Bueno, nos conocen mucho por la memoria USB, la memoria flash, pero originalmente nosotros iniciamos haciendo RAM para computadoras, servidores y todo esto. Ahora estamos también empujando muy fuerte la parte de SSD, que es la unidad de estado sólido que está sustituyendo rápidamente a los discos duros, ¿no?
Ok, y esto, la compañía, el nombre es una isla del Caribe, ¿no? Pero platícanos un poquito del origen de la compañía.
Bueno, esto inició como toda historia americana, o muchas historias americanas, en el garage de la casa de John Tube y Davidson, que son los dueños originales, siguen siendo, es una empresa privada. Esto surgió por la necesidad en ese momento que había de varias marcas de memoria, no tenían quien les supliera memoria. Estas dos personas en su garage empezaron a fabricarla, incluso patentaron la primera memoria. Ustedes recordarán hace muchos años que te vendían los chips sueltos.
Claro.
Ellos patentaron, bueno, de alguna manera patentaron que la memoria ya estuviera incluida en una sola tarjeta, y fue el famoso SIM de hace muchos años, y de ahí fueron creciendo, ¿no?
Ok.
Han evolucionado muy rápido porque la tecnología avanza rapidísimo, y ahora hay velocidades y capacidades increíbles en cuanto a RAM y flash.
Oye, Oscar, y bueno, para el cierre de este año, y me imagino que estarán por ahí en el CES el próximo año en Las Vegas, ¿cómo va la tendencia de los discos duros de estado sólido? ¿Qué es lo que nos comentabas? Que aquí los usamos, de hecho usamos varios de Kingston, pero ¿cuál es la tendencia?
Bueno, creemos que, o estamos seguros que 2013 sí va a ser un año de mucha consolidación. Los precios ya son mucho más accesibles. Pero lo más importante es que la gente ya está entendiendo todos los beneficios que tiene la unidad de estado sólido. No solo es velocidad, es durabilidad, resisten golpes, se calienta menos, consume menos energía. Entonces, puedes hacer una máquina muy, muy eficiente con un bajo costo. E incluso máquinas viejitas que tengas, pues les puedes dar 2-3 años más de vida y convertirla en una máquina poderosa, ¿no?
Oye, Oscar, y en la escala de precios, ¿nos puedes dar alguna referencia de cuánto costaban hace un año y cuánto cuestan ahora, más o menos?
Sí, hace como un año costaban alrededor de $4 por giga, era carísimo, cuando un disco duro cuesta menos de $1, ¿no? Hoy está a razón de más o menos 1.20, 1.30 por giga. Entonces ya lo hace mucho más accesible a la gente, pero te digo, más que nada ya la gente lo está pagando con gusto porque ya entiende el beneficio, ya está muy al alcance de cualquier usuario.
Oye, ustedes también le proveen discos duros a fabricantes, ¿verdad? Directamente.
Sí, tanto memoria como unidad de estado sólido son acuerdos entre compañías directamente, confidenciales muchos de ellos. Uh-huh. Pero sí, nosotros les surtimos también.
Y en el caso de que un usuario quiera comprarse un disco por aquí, hace tiempo reseñamos, venden un kit completo, ¿verdad? Para hacer toda esta transición del disco, digamos, original o mecánico, a uno estado sólido.
Esto es para la gente exactamente que quiere conservar la información que tiene en el disco duro. Se recomienda comprar este kit. Entonces, lo que hace este kit es hacer un espejo de tu disco duro a la unidad de estado sólido. Trae todo las herramientas, el case y el software para hacer este respaldo. Y nada más es cosa de reemplazarlo por la unidad de estado sólido por el disco duro. Es facilísimo.
Oye, Oscar, y en otro tema, ¿las memorias USB siguen siendo negocio? ¿Siguen vendiendo mucho? ¿Cuál es la tendencia ahí?
Sí, de este año, de hecho este año crecimos como un 80% y año con año crecemos a esos ritmos. Sigue siendo un commodity ya, o de hecho ya lo es, ya es parte de la canasta básica del cómputo, ¿no? A los niños de primaria ya es parte de la lista de útiles.
Claro.
Y la diferencia de la nube, esto es algo que me preguntan mucho, si nos va a causar problemas. Nosotros lo vemos como que son complementarios, porque las unidades de flash, USB y tarjetas te dan mucha movilidad, que no te da todavía la nube, ¿no? Para estar en la nube, pues tienes que estar conectado de alguna manera. En cambio, con estas unidades puedes aplicarla en cualquier dispositivo, en cualquier momento.
Más vale USB en mano que la nube volando, ¿no? Oye, ¿y para este fin de año alguna promoción o alguna recomendación para la gente que quiere cambiar su disco duro, por ejemplo, antiguo a uno nuevo estado sólido?
Pues yo les pediría a la gente que lea un poco, ¿no?, de todas las ventajas, porque es ahí cuando se dan cuenta. Sí vamos a tener una promoción, ya es un producto que está entrando a retail, ya lo pueden empezar a conseguir en retail y también por e-commerce, ¿no? Tenemos un par de tiendas ahí en la página kingston.com que ya lo están vendiendo bastante bien. Entonces nada más es que le pierdan un poco el miedo y que abran sus mentes para aceptar estas tecnologías, ¿no? Luego es con lo que nos topamos, la gente le da un poco de desconfianza, de miedo, pero es una maravilla el producto.
Muy bien, Oscar, pues muchas gracias por estos minutos para este tag y bueno, por supuesto estaremos en contacto y pues que vengan más productos, más capacidad y a mejor precio, ¿no? Que es lo que siempre queremos.
Sí, ¿no? Seguramente pasará eso.
Muy bien, Oscar, un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Javier, a todos. Saludos.
Para la realización de la última entrega de James Bond, Operación Skyfall, el equipo de efectos especiales construyó 3 modelos a escala del clásico Aston Martin DB5, esto con el fin de reducir costos y preservar este icono auto. Para lograr esto, la empresa Voxel Jet realizó una impresión 3D utilizando su impresora industrial DX4000, la cual hizo posible obtener una réplica del DB5 montado con 18 piezas. Aunque el Aston Martin podía haber sido impreso en una sola pieza, el equipo de efectos especiales optó por piezas separadas, con el fin de obtener un modelo altamente detallado, sobre todo en las piezas que contarían con agujeros de bala incrustados en el cuerpo del auto. Uno de los 3 modelos que no fueron destruidos ya fue subastado en poco menos de $100,000. Sin duda, una excelente muestra hasta qué punto la tecnología de impresión 3D ha llegado.
Y bueno, pues tenemos ahora aquí en TAG un producto que ya lo habíamos reseñado en Alemania. En Alemania estuvo por ahí José Antonio Pontón, @JPontón, en un evento de Samsung precisamente. Bueno, fue en la feria, ¿no? En la IFA de Alemania, que es como un CES europeo, más o menos. Y bueno, por allá nos mostró esto que es el Galaxy Note 2. Y aquí en México tuvimos el primer unboxing. Ojo, cuando hablamos de los primeros unboxings, hablamos del unboxing del producto que vas a poder comprar. Porque mucha gente de otros sitios van y lo compran, perfecto, ¿no? Y como lo hemos hecho también nosotros, de repente hemos comprado algunos productos digamos, antes de que lleguen a México y le hacemos el unboxing. En este caso, en este Galaxy Note 2, nos lo prestó Samsung un día antes del lanzamiento, algo así. Yo estaba de viaje, todo me enteré, y le hicimos un unboxing. La idea de traerlo aquí a este TAG es hacerle otro unboxing muy rápido y ver qué tanto aguanta, ¿no? O sea, ahí está el unboxing. Cartón, papel. Adaptadores para qué tan orejón estás. Ahí le cambias. Pero no salen. Ahí están. Adaptadores para tu oído. El adaptador de corriente, que debe ser ecológico. Audífonos que se ven más o menos decentes. Y bueno, aquí está el producto. Yo cada vez que veo este teléfono, me han dicho o me han comentado algunas personas, es para mujeres. La idea de que sea para mujeres, o el concepto, que no es ese lo decimos nosotros, es porque el tamaño permite llevarlo en el bolso o la bolsa, ¿no? Y cuando hablas por teléfono con este aparato así tan grande, igual te ves raro, ¿no? Porque sí es como un teléfono muy grande. Aquí hay un teléfono, vamos a poner aquí un teléfono normal, un BlackBerry. Y sí cambia bastante el tamaño, pero bueno, finalmente lo interesante, además del tamaño, es ver las características que tiene, de entre las cuales, ya las conoces tú seguramente, pero entre las cuales podemos destacar su gran pantalla, que mide exactamente, ahorita te digo, 5.5 pulgadas, de acá hasta acá, la pantalla es Super AMOLED, se ve muy bien, este teléfono está customizado, ¿verdad? Este numerito es que lo está usando Aura, entonces no crean que así viene de fábrica. Tiene el Android 4.1 Jelly Bean, mide 9.4 milímetros de espesor, 180 gramos, no está tan pesado. Procesador, 4 núcleos de 1.6 gigas, trae 2 gigas de RAM. Y bueno, pues se parece mucho al Note anterior, cambia un poco las esquinas redondeadas. El tamaño era igual, ¿no? Era 5. Es igual, es un poquito más grande. Ese dato no lo tenemos exactamente, pero bueno, cámara 8 megapíxeles y la frontal es de 1.9 megapíxeles, graba video en Full HD, va a estar disponible en dos colores, blanco montaña, no es blanco, es blanco montaña, y en el gris titanio, es como los coches, ¿no? Que les ponen unos, en lugar de un coche rojo, azul, verde, no, es está bien.
Rojo ardiente.
Rojo ardiente, dice aquí el señor Manuel López, que ya va a entrar con nosotros. Tiene, por supuesto, todos los radios. ¿Este quedamos que es LTE o no es LTE?
Sí, tiene antena.
¿Tiene el radio LTE, pero no funciona todavía?
Uh-huh.
Todavía no funciona, pero falta un software o algo.
Con la actualización.
¿Le aplicaron la de Apple?
Sí.
Que todavía no está disponible. Ok, entonces supuestamente sí va a ser LTE. Las diferencias con la Galaxy Note 1, esta es un poquito más larga, un poco más delgada y más estilizada, tiene 2 GB en RAM y la batería es de 3100 mAh. Este es un punto importante porque es donde todo el mundo termina ahí sufriendo por la batería. Trae, por supuesto, la S Pen y ahí estoy borrando algo. Uy. Y bueno, finalmente, esta es la Galaxy Note 2, ya disponible en México, a la venta. Precio en un plan de Telcel a 24 meses, o sea, a 2 años, $7,000. Números redondos, el precio del plan, es un producto que no es muy barato, pero yo creo que tiene unas características interesantes. Uno, para cualquier persona que tenga algún problema de debilidad visual, esto es una maravilla. Que le pone la letra grande y va a estar así como pez en el agua viendo bien todo lo que no puede ver en un teléfono pequeño. Y dos, si vas a tomar notas y crear un poco de contenido, ese tamaño, el tamaño siempre ha importado, ese es un hecho. Aquí el tamaño también importa, finalmente, porque, bueno, de alguna forma es un teléfono mucho más grande. Aquí está un Motorola Razr HD y mira, ahí está la diferencia, sí es mucho más grande. Pero bueno, ya por supuesto depende para qué lo quieras, la aplicación que lo va a usar. Este es el Galaxy Note 2, que estamos, o que ya, ¿le echamos la prueba del esfuerzo?
Claro.
A ver. Oy. Sigue jalando. Pero este es truco porque cayó derechito. Hay que tirarla de lado. A ver.
No.
Sí, jaló.
Bien. Ahora ya está sufriendo.
Ahora, ¿cuál creen que aguante más? ¿Este Motorola o este Samsung?
Motorola.
A ver.
Bien.
Está perfecto. Y luego dicen, no lo tire. Pues es que si no, ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué le pasó aquí a alguien del staff? ¿Se le cayó su teléfono? A ver, pásamelo, por favor. más para que vean cómo acaban los teléfonos de repente. Muchas gracias. Hacemos, vamos a hacer. ¡Oh! ¡Se rompió! ¡No! ¡No puede ser! No, ese teléfono, que es de la licenciada Millán, se le cayó sobre concreto, bueno, cemento, ¿no? Y así acabó. Entonces, bueno, los accidentes pasan. Aquí hacemos cosas muy sencillas. Tirarlo aquí de 20 centímetros. No vamos a tirarlo al piso así, ¿no? Porque es alfombra. O sea, si fuera cemento o algo, no lo tiraría, porque entonces sí le debemos un teléfono más a Samsung y no es la idea. Pero bueno, ya se acabó. Ah, bueno, vamos a limpiar aquí el área. Una forma muy fácil de limpiar. Mira, si quieres tomar aquí, me traje un robot de Japón que limpia las áreas de trabajo. ¿Sabes cómo lo hace?
¿Cómo?
Así, mira. Por favor, efecto de robot. Este que ya está roto, también. Este también. Esto faltó. Y esto. ¡Listo! Ya estamos con lo que sigue. Vamos a ver ahora esta interesante información de Telmex y regresamos con Manuel López, que se encuentra aquí con una máquina muy interesante.
Minecraft, el juego en el que construyes escenarios con bloques, ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Infinitum. Creado por Marcus Notch Persson, Minecraft te da la libertad de formar mundos, objetos, armas y mecanismos de todo tipo por medio de cubos para que puedas defenderte de las criaturas que aparecen en la noche como zombies y arañas. Minecraft es una aplicación que puedes jugar solo en modo supervivencia y creativo o bien con otras personas en modo multijugador. Está disponible para varias consolas de videojuegos y ahora puedes descargar este juego y otras aplicaciones gratuitamente en tu PC desde infinitumapps.com.
Y bueno, yo sé que todos quieren mi robot limpiador, pero es patentado, de aquí de Matuplex. Y le doy la bienvenida a don Manuel López.
Javier, ¿cómo estás?
Michelone, alias La Morsa.
¿Qué me cuentas, Javier?
Nada, aquí, con el gusto de recibirte, Manuel.
Te veo un poco como carácter a mí, por alguna razón.
Arigato gozaimasu. Eso fue, muchas gracias. Creo, ¿eh?
Okay,
oye, ¿qué nos trae, Manuel?
Mira,
bueno, sé que está allá, pero ahorita.
Está conectada allá, pero ahorita la vamos a desconectar.
Ajá.
Esta es la famosa Raspberry Pi.
Raspberry Pi.
De la cual ya he hablado en los últimos meses y he escrito algunos artículos al respecto.
A ver, perdón, ¿no se oye don Manuel?
Tiene una interferencia.
Uy, Manuel. A ver, ¿quieres que le...? Mira, yo pongo aquí y no hay ningún problema. Mira. Permíteme, faltaba más. Permíteme. Ahí está. Sí. ¿Ahí se oye bien?
Bueno, atento.
¿Sí?
¿Sí? ¿Se escucha?
¿Todo hablando? Sí, perfecto.
Bueno, entonces.
Hablando,
sí, yo hablo normalmente.
Yo aquí me cargo, sí.
Bueno, okay.
Tengo un robot para micrófonos.
Ok. Bueno, el plan es el siguiente. En los últimos meses, un año quizás, empezó la noticia de que alguien estaba haciendo una computadora de bajo costo, particularmente para la educación, para las escuelas, para las primarias, para las secundarias en Inglaterra.
Okay.
Y por mucho tiempo se estuvo hablando de que ya va a salir, ya va a estar, ya pronto la tenemos. En mi opinión es muy interesante dos cosas. Una es que son cuates que saben electrónica, desde luego, ingenieros en electrónica, que hicieron una computadora con un procesador ARM y le pusieron un Linux.
Okay.
¿Sí? Y le hicieron de muy bajo costo. Es del tamaño de una tarjeta de crédito. Ahorita te la muestro aquí ya más en serio.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo. Y bajas la imagen en una tarjeta SD de 4 GB, bajas el Linux que corresponda. Hay 25 versiones de Linux diferentes.
Puedes poner el que tú quieras.
Sí, hay Fedora, Debian, hay...
Para Raspberry.
Para Raspberry, para el procesador ARM.
Okay,
alguien ya recompiló todo el numerito para
que funcione ahí.
Y la virtud es que, bueno, la tarjeta cuesta para aficionados, no para educación, $35.
35, o sea, 400 pesos.
Sí. Y le puedes pedir a algunas empresas norteamericanas por $57, te la llevan hasta tu casa.
Ok.
¿Sí? Pero bueno, hay que ponerle un teclado, hay que ponerle un ratón.
Bueno.
Y si tienes HDMI, pues mejor.
Ok.
Ahora sí, también tiene un puerto Ethernet, así que te puedes conectar directamente de Internet alámbricamente.
No tiene Wi-Fi.
No tiene Wi-Fi.
Ok.
Pero ya no falta el artículo que dice, ¿cómo instalarle Wi-Fi? No sé,
claro,
qué.
O sea, no tiene radio Wi-Fi.
No.
¿Y tiene cuánto RAM o cómo está?
Bueno, todo está en la tarjeta de memoria, la SD, y tengo... ahorita tengo una tarjeta de 4 GB, pero le puedes poner hasta 64 GB.
Ok.
¿Sí? Entonces, la realidad es que sí da el gatazo, decididamente sí da... Y es impresionante, ahorita vamos a ver si podemos echarle a andar, no me acuerdo el password del usuario, pero ahorita
ay, ay, ay.
Voy a apagar y prender para que vean cómo arranca el asunto.
A ver, aquí tenemos, bueno, ahorita vamos a mostrar más la máquina, la Raspberry, ¿es Pi?
Raspberry
Pi. Manuela está tomando sus manos. No tenemos cámara móvil, por favor, unidad móvil. Está conectado ahí a un monitor.
Un monitor.
Y está cargando. Eso que vemos ahí es Linux booteando.
Está booteando Linux. Ajá. Eso es increíble, que tiene una tarjetita. Ahí viene todo.
Ok, $35.
$35.
Pero eso viene así pelón, digamos.
Sí, nomás te venden eso.
Ok, tú ya haces lo que tú quieres.
Tú ya le pones el teclado, le pones el ratón, le compras la tarjeta SD que necesita.
Bueno, si tú tienes una ahí guardada, ¿no?
Sí, bueno, sí, desde luego. Y todo viene en el sitio raspberrypi.org. Uh-huh. Vienen montones de cosas. Uh-huh. Y bueno, ahí está cargando el kernel y todo lo que hace Linux cuando entra. Pero bueno, es impresionante, fíjate, aquí está todo. No necesita ventilación.
Nada.
No necesita ventilación, no necesita nada. Realmente es así como... Voy a ver si era Es que no me acuerdo el password. Lo hice hace un par de días. Anda, bien.
Se acordó, yes. Manuel, de su acordé. Password. Bien, bien.
Entonces,
¿tiene interfase gráfica?
Sí, StarTX. Vamos.
Ok. Vamos. Estamos usando una computadora de $35.
¿De $35?
Que es todo un equipo de cómputo con un procesador ARM. Uh-huh. O ARM.
ARM, ajá.
Y... pues con todas las características que requiere un equipo de cómputo para tal efecto.
¿Cuál es la pregunta? Perdón, no entendí.
Es decir, tengo todas las características de una computadora.
Desde luego.
¿Este es el mouse?
Es el mouse.
¿Puedo usarlo?
Sí, claro.
¿Midori qué es para tomar? Manuel, sí. Es muy temprano. A ver, voy a abrir aquí el menú. Sí. ¿Sí tiene menú de Start?
Sí, claro.
¿Qué pasó con la interfase Metro de Raspberry?
No lo sé.
Seguro la van a hacer. Alguien la va a hacer. Ok,
Bueno, pero mira, te le puedes poner el NetSurf Web Browser.
A ver, Manuel, tú eres, por favor, el experto.
No, bueno, aquí tienes en internet. De lejos no veo nada. Y entras a un navegador web.
Ajá.
Desde luego que ahorita no está conectada el Ethernet, o sea, el cable.
Pero aquí tenemos cable, Manuel.
No, pues entonces, no sé por qué no se ha conectado. Pero bueno, no importa.
Okay.
Lo que me importa es que vean, por ejemplo, que ya tienes una computadora completa. Que si le pones teclado y ratón y lo compras todo, te saldrán todo en $1,000.
Exagerando.
Ahora, déjame decirte que sí, solo encontré un par de detalles que nadie te dice.
A ver.
Hasta que te pasa.
A ver.
Me fui al centro y compré una fuente de poder de 5 volts, uh-huh. 0.7 amperes, que es lo que te piden. Pero esas patitos no dan el 0.7 amperes.
Ok.
Entonces el ratón y el teclado funcionaban.
Ok.
Entonces dije, no, pues no jala. Tiene que tener puerto micro USB para la energía.
Ajá,
pues.
Sí.
Entonces le puse el de mi teléfono.
¿Y jaló?
Y jala todo.
Ok.
O sea, eso quiere decir que los chinos no miden, no regulan.
Bueno, no, de los chips. Bueno. Oye, y entonces, perdón, nada más para dejar muy claro. Viene por $35 la pura tarjeta con el procesador y todo.
Sí.
Sin nada.
Sin nada, no trae
¿necesitas
nada.
¿Necesitas tu fuente de poder?
Sí, fuente de poder, teclado, ratón.
Y monitor.
Y se puede conectar a un monitor normal, o se puede conectar a uno HDMI.
¿Pero tiene VGA, no?
No sé qué tenga.
¿Salida HDMI?
Sí, tiene. Sí,
¿no
tiene
salida VGA para un monitor?
No, HDMI tiene. Okay. Pero también tiene para monitor normal. Porque la idea es que tú... lo conectas con un monitor viejo.
Claro.
No, o sea, si,
sí, okay, no vas a poner una pantalla de 4K.
Y tienes que pagarte $2,000 de pantalla para verlo, pues como que no tiene gracia, ¿no?
Ok.
Voy a desconectarla para que ya la veas así directamente.
Por favor.
Y no la vayas a tirar nada más.
Yo no voy a tocar nada. No va a haber robotito ahorita, limpiador.
Ah, no va a haber robotito.
No. Ese ya acabó. Híjole. Ok.
Entonces,
y aquí, si quieres, tenemos una cámara más para detalle. Oye, la gente que quiera comprarse una, ¿qué tiene que hacer?
Mira, hay un sitio que se llama newark.com.
Ajá.
Y ahí lo pides.
Ah, es de electrónica, ¿no?
Sí, es de electrónica. Ahí lo pides y te cobran, te digo, $57 por ahí, ya en la puerta de tu casa.
¿Y por qué no la vendemos, Manuel?
Pues no sé qué estamos esperando. Bueno, fíjate, aquí viene la tarjeta de 4 gigas.
Ajá.
En esta parte de abajo.
Es tuya.
Esa es la, yo la compré.
Y mira, es Kingston.
Mira,
acabamos de hablar con Oscar de Kingston.
Sí,
bien,
me vi bien,
fue,
¿verdad?
Fue una coincidencia, ¿eh?
Fue una coincidencia porque no esperábamos.
Muy bien.
No, y debo reconocer, $97 de 4 gigas.
Muy bien.
Bueno, pues económica, ¿no?
Ok.
Y después tiene, pues, el puerto HDMI.
Ajá.
el micro USB aquí para conectar la energía.
La corriente, ajá.
Sí, el puerto Ethernet.
Sí.
Para el ratón y para el
muévela más despacito, Manuel, sí, para que la gente no se maree, ok. Ethernet, dos USBs, ratón y teclado, ajá.
Tiene aquí uno de audio.
Audio.
Y RCA
para RCA el video. Para el video. ¿Y esta conexión para qué es?
Ah, para conectarle cosas. Okay. Si sabes electrónica, aquí puedes armar así dispositivos que intervengan con la Raspberry Pi.
¿Puedes poner aquí?
Sí, por supuesto.
¿Esto qué es?
No tengo
idea. Es una buena pregunta, ¿verdad?
No sé.
¿Es el procesador?
Es el procesador.
Okay.
Yo creo que es el controlador de video y demás. No sé bien estas cosas que son. Pero bueno, el chiste está en que es... Bueno, no viene ni con empaque, ¿no? No tiene una caja.
Sí, de, ¿no?
Entonces lo que hice fue... Pues me compré mi margarina primavera chantilly.
¿Y para qué? ¿No tenías hambre?
Puse, no, y le puse... Y esa es su caja.
¿Y dónde está?
No, la puse... No, la traje para que se vea... No.
¡Manuel!
No, porque la quiero pintar muy mono. Ok. Así. Pero bueno, así... Fíjate el tamaño, o sea, es una computadora completa, ¿no? Y lo interesante es aquí, y es a mí lo que me parece que me llama más la atención, es que estos cuates que lo hicieron, pues no tenían infraestructura en lana como para hacer millones o miles de estas y venderlas.
Y se agotaron, ¿no?
Entonces lo primero que hicieron fue, los primeros prototipos los vendieron por eBay en $3,500.
Ah, ¿tanto así?
Sí, porque eran prototipos.
Ok.
Y con esa lana se fueron a la producción. Actualmente... Han vendido más de 100,000.
De estas. ¿Qué futuro le ves a esto dentro de un año?
Mira, yo creo que es muy buena idea y que, por ejemplo, estuve en el CCHSU. Ajá. Y fui al laboratorio de cómputo. Ajá. Tiene 386. Pues no puede ser, ¿no? Y entonces, y además, hasta que se las cambie la universidad y decida ponerles nuevos equipos, no se ve para cuándo. Entonces, esto es una alternativa barata que les da lo mejor... que hay en Linux y para programación, tiene Python, le puedes instalar cuanta mugre hay de programación aquí. Y la realidad de las cosas es que es una muy buena idea que para educativo,
claro,
¿sí? Prepas, por ejemplo. Bueno,
¿se parece esto al proyecto de la computadora de $100 que tanto se habló hace 10 años?
Se hablaba de esa computadora de $100, pero ya venía con pantalla.
Sí, y demás, ¿no?
Sí, pero esta te digo, por menos de $100 tienes una computadora con la potencia de Linux. Y además te voy a decir, eso es lo que es impresionante. Eso quiere decir que los procesadores ahora son muy, muy poderosos. Estos ARM hacen cualquier cantidad de cosas. Entonces, sí me parece impresionante que podamos tener una computadora ya completa con Linux, con lenguajes de programación, con una interfaz para los que sepan electrónica, ¿no? Y puedas... Y además no necesitas ventilación ni nada.
Claro.
Entonces, no necesitas ni un ventilador, nada. Entra así directo.
Muy bien.
Entonces, pues creo que es newark.com donde pueden conseguirla. No me dan ni un peso por andar anunciando esas cosas. Pues eso es lo malo,
Javier. Hay que traer hay que traer unas 10 o 20 y las vendemos. Al costo.
Al costo, claro.
Ahorrarle a la gente nada más la plata de traerla.
Bueno, vamos a hacer un experimento.
¿Quién sale de viaje próximamente? Le pedimos unas 10. Ah, pues el señor que no está.
¿El señor que no está?
No, pero llega hoy.
Bueno, pero vamos a ver qué organizamos. Pero incluso, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a hacerlo como promesa. En unas semanas voy a pedir un par y regalamos un par de estas.
¿La rifamos?
Sí, la rifamos.
Tiene que hacer algo.
Bueno, sí, tiene que hacer algo.
Okay.
Un programa que sea visión por computador, algo así. Sí, algo sencillo.
Bueno, Manuel, muchas gracias.
No, muchas gracias, Javier.
Qué bueno que viniste a enseñarnos la Raspberry Pi y estaremos aquí al pendiente de lo que le descubras más.
Sí, sí.
Y claro, los programas que hagas para él. Para
sí, ella, por supuesto.
Para ella.
Muy
bien.
Por eso una nena.
Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos aquí en TAG.
La Universidad de Keio en Japón ha desarrollado un camuflaje óptico para volver invisible el interior de un coche, con el fin de ayudar a los conductores a la hora de estacionarse. Este camuflaje funciona mediante la proyección de lo que está detrás de un objeto o enfrente de ella, haciendo la superficie prácticamente invisible. Así, la persona, en el momento en que dirija su mirada hacia atrás para estacionarse, podrá observar lo que está fuera del coche y así evitar los obstáculos. El profesor Masahito, encargado del proyecto, comenta que este efecto óptico conserva la profundidad con el fin de no perder la dimensión del vehículo. Por lo pronto, el profesor, junto con su equipo, están hablando con los fabricantes de vehículos sobre el uso del sistema, con el objetivo de tenerlo instalado en un coche de menos de 5 años.
Y bueno, estamos estableciendo contacto con Eugenio Riverol. Él es el desarrollador de una aplicación que nos llamó la atención. Vamos a ver si todo funciona en este asunto de la tecnología. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿nos escuchas bien, Eugenio?
Perfectamente, Javier, muchas gracias.
Qué bueno, oye, bienvenido aquí a TAG. Y bueno, platícanos, ya descargamos la aplicación, le estuvimos echando un ojo, pero platícanos la historia de Sin Tráfico, por favor.
Muchas gracias por la invitación, antes que nada,
Javier. No, bienvenido, es un placer para nosotros. Y aquí siempre lo digo, lo decimos y lo sostenemos. Aplicaciones desarrolladas en México siempre tienen un espacio en todos nuestros medios. Por supuesto, buenas aplicaciones, porque hemos visto unas que, bueno, no llegan ni a la pantalla de entrada. Pero platícanos, Eugenio.
Claro que sí, Javier. Mira, nosotros arrancamos hace prácticamente 4 años a trabajar en Sin Tráfico. La idea original siempre fue generar un servicio de información de tráfico en tiempo real para la Ciudad de México, que como a todos nosotros nos ha sucedido, siempre nos pareció de gran utilidad. Y bueno, desde este momento, hace 4 años, hemos ido desarrollando una plataforma que actualmente ya funciona, opera en tiempo real, que permite justamente conocer las condiciones del tráfico de la Ciudad de México, desde dispositivos móviles, desde nuestro sitio web, aparte de que tenemos también una serie nosotros de aplicaciones empresariales enfocadas en el mercado y en la industria de redes logísticas.
Ok, 4 años llevan trabajando en esto. Me imagino que el negocio está en lo que mencionaste, ¿no? Atienden empresas para todo ese tipo de información de sus flotillas y algo así.
Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos una, digamos que dos líneas comerciales. Una es la empresarial, digamos, en la cual pues nosotros ofrecemos soluciones y herramientas que permiten administrar flotillas o sistemas de distribución con información vial en tiempo real, que permite tomar mejores decisiones y evidentemente ahorrar costos e incrementar productividad. Y por otro lado, también contamos nosotros con algunos productos como estos que están disponibles en aplicaciones móviles y en nuestro sitio web, en los que de manera gratuita, con funcionalidad quizás un poco más limitada que la que ofrecemos al mercado empresarial, pero que sí permiten a cualquier persona de forma gratuita conocer cómo está el tráfico en tiempo real, ¿no?, en la ciudad.
Oye, Eugenio, de repente, automáticamente, tal vez por la gran presencia de Google en mapas y en tráfico, pensamos en que, y voy a decirlo como lo estoy pensando, que ustedes toman la información de otro lugar y la colocan en una aplicación. No es así, ¿verdad?
Claro, y claro, es una excelente pregunta. No, en realidad nosotros lo que hacemos es que, bueno, ofrecemos información vial en tiempo real de alta calidad, y justamente por estas razones que nosotros hemos conformado toda un área operativa. Tenemos gente que está trabajando en campo, gente que está trabajando en centrales viales que realizan monitoreo de frecuencias, de cámaras, de una serie de fuentes, que justamente permite estar generando información, digamos que con control editorial, por llamarle de alguna manera, nuestro, ¿no?
Ok. No es un tipo de crowdsourcing que la gente que está en la calle dice, aquí hay tráfico, y se refleja en el sistema.
Exactamente. En realidad, y agradecemos mucho a nuestros usuarios, porque sí tienen a través de nuestras aplicaciones posibilidad de compartirnos información del tráfico.
Okay.
Por lo cual, obviamente, nosotros lo agradecemos mucho y definitivamente lo utilizamos, pero digamos que no es la única fuente de información que utilizamos. Si bien nos apoyamos en lo que nuestros mismos usuarios nos generan y nos aportan, nosotros sí contamos con toda esta área operativa que está encargada de pues validar toda la información generada por los usuarios y aparte complementarla con otra serie de fuentes de información.
Muy bien, está disponible en iOS y en Android no la veo, ¿sí está o no?
No, en realidad ahorita está disponible en iOS y tenemos una versión, digamos, de beta para BlackBerry.
Okay.
La aplicación Android estará, yo creo que liberándose todavía en unas semanas, estamos terminando algunos ajustes. Y bueno, algunas actualizaciones también que tenemos ya planeadas para iOS y BlackBerry. Todo esto lo pueden descargar obviamente desde nuestro sitio, que es sintráfico.com, o por ejemplo para iOS, bueno, directamente en la App Store de iPhone o iPad la pueden descargar.
¿Tiene costo la aplicación?
La aplicación es totalmente gratuita para los usuarios. La idea siempre fue generar un servicio que fuera gratuito para cualquier habitante de la Ciudad de México. Y bueno, nuestras soluciones empresariales sí ya son soluciones y herramientas más integrales que ya tienen otro enfoque.
De algo tenemos que vivir, obviamente, ¿no?
Exactamente.
Oye, Eugenio, y bueno, pues agradezco mucho este tiempo para TAG y la invitación para que la gente descargue sintráfico.com. Está la página de la compañía y bueno, en la App Store, si eres usuario de iOS, busca Sin Tráfico. Android, que ya son muchos, Eugenio, ya urge la aplicación para Android. Pero dinos, ¿qué otra aplicación podemos esperar del 2013?
Muchas gracias. Sí, en realidad, bueno, estamos trabajando obviamente en aplicación para Android, en varias actualizaciones, varias nuevas funciones que lo va a hacer bastante más útil y mucho más, digamos que ágil de utilizar para nuestros usuarios. E inclusive, bueno, estamos también ya considerando expandirnos hacia otras ciudades en México, que también tienen problemas de tráfico, quizás todavía no al grado de la Ciudad de México, pero bueno, ciudades como Guadalajara, Monterrey, que también ya empiezan a sufrir los estragos del tráfico.
Muy bien, Eugenio Riverol, ¿eres director de la compañía?
Sí, yo estoy a cargo del área de operaciones de la compañía.
De la parte divertida, digamos.
Del grupo de fundadores, exactamente.
Muy bien. Eugenio, muchas gracias por estos minutos para TAG. Y bueno, ahí queda abierta la invitación para que la gente conozca Sin Tráfico. Por lo pronto, los que viven aquí en esta zona metropolitana de la Ciudad de México, y estaremos al pendiente de nuevas versiones que aparezcan en el mercado, Eugenio.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo para todos ustedes. Y por supuesto, está Sin Tráfico a sus órdenes 24 horas por día.
Muy amable, muchas gracias. Él fue Eugenio Riverol, como lo comentamos, con esta aplicación. Y bueno, pues continuamos con más, que todavía tenemos muchísimas cosas en este TAG.
Niantic Labs y Google han lanzado un juego bastante misterioso llamado Ingress, con una temática de realidad alternativa, control mental y la lucha contra el poder. Ingress llega como un juego social donde podrás ser parte de uno de los dos equipos, la resistencia y los que apoyan al control. Instalando la aplicación en tu celular, podrás ir recolectando la energía del mundo conocida como materia exótica, que curiosamente se encontrará en lugares reales. John Hank de Niantic Labs declaró que se inspiraron en las obras de J.J. Abrams, así como en los acertijos de la serie Lost, para la creación de este juego. La aplicación es gratuita y se encuentra disponible en Google Play, mientras que se espera una versión para iOS dentro de unos meses.
Ingeniero, dígame, siempre ingeniero. Te digo licenciado, ingeniero José Ramón Antunes, ¿sabe usted qué es esto?
License of Your Majesty.
Permíteme, voy a ponerlo aquí.
Sí, no, por favor.
¿Podemos checarle aquí el asunto?
En esta.
Podríamos poner... Sí, ahorita. Ahí está.
¿Qué es eso? Estoy intrigado.
Soy...
¿Por qué hay una chava anime?
Porque resulta que en Japón, hace unos días, fui... Voy a voltearla, si me permites. Sí. Ahí está. Fui a un Meido Café. ¿Qué es Meido Café? Los japoneses son divertidísimos porque las palabras que no hay en su idioma, ajá, les ponen do.
Do.
Entonces, por ejemplo, en lugar de McDonald's es McDonaldo.
McDonaldo.
McDonaldo. Sí, pero así, ¡da! Hay que darle
fuerte. O sea, para parte
el fuá.
Sí, el fuá. Hay que darle el fuá.
McDonaldo. Así le dicen. O chocolate es chocolato. O chocolato. ¿No?
Ok.
Entonces, un Meido Café, Meido, le tienes a sirvienta.
Sí.
Es un Meido Café.
Meido Café.
Y fui ahí y es una experiencia, pues digamos, interesante. Por
y puedes subir de nivel.
Forma. Sí, o sea, yo sé que tu japonés es mejor que el mío. No entiendo absolutamente nada más que mi nombre, porque se lo dicté letra por letra a la señorita. Y resulta que entras y te atiende una maid, el equivalente a una servidora, uh-huh, a tu, sí, tu sirvienta.
Uh-huh.
No el concepto de sirviente de ese lado, sino tu sirvienta como tu esclava.
Ok.
Vestida como sirvienta. Y está a tus órdenes.
Entonces me imagino que te la pasaste muy bien por lo que estoy escuchando.
Divertidísimo. 15 minutos que no sabía qué hacer.
Ah, ok. Tenía
que hablar porque todo es en japonés. Uh-huh. Pero me dieron mi tarjeta y ahora soy
el master.
Miembro. Soy el máster. Te comento todo esto porque tiene mucho que ver o todo que ver con el ambiente japonés, uh-huh, de anime. ¿Es anime o anime?
La verdad me encantaría decir, pero no sé si es anime o anime. La verdad no soy seguidor.
Bueno,
soy
más cómics, ¿no?
Soy más occidental.
Yo también. Los cómics, como aquí los conocemos, allá se llaman anime. ¿Cómo es?
¿Anime?
No,
el anime son las series de las caricaturas. El manga ya son los
cómics. El manga, perdón. Manga son los cómics y el anime es el manga hecho animación. Muy bien. Y
a ver, espérame otra vez. Entonces, ¿el manga son las caricaturas?
Son los cómics hechos...
Ah,
las revistas. Y luego el anime son las animaciones de esas revistas.
Ah, de ahí viene la palabra.
Exacto.
Anime, animar.
Supongo. Shinigami me está diciendo que sí, entonces supongo que sí.
Entonces, híjole, manga y las caricaturas.
Aquí hay un serio problema. Me dejaron la computadora de la morsa.
A ver.
Y lo odio. No es cierto.
Sana y salva. ¿Quieres que le pegue el robotito?
No. Aquí. Aquí, la pesa de este micrófono es fuerte.
No, ya.
No, no es cierto.
Oye, a ver, bueno, entonces, rápidamente, entonces, manga son las cómics, anime son las series que vemos en la televisión, y en todas hay este personaje de la sirvienta, ¿no? ¿O en muchas?
Supongamos.
En muchas. Es el Meido Café, fue una experiencia interesante. Y luego vi los Meido Bar. Pero ya no entré.
Eso estaría más interesante. Suena mejor.
Sí, más diferente. Sí, sí, sí. Aquí te atiende la señorita. Y al final, que éramos cuatro, ajá, y te hace hacer un corazón y decir algunas palabras en japonés. Odi, gaki, cookie, no sé qué. Y ya acabó el asunto. Te tomas tu café y te vas. Puede estar máximo una hora, gracias a Dios. Pues
el gracias a Dios es tan honesto.
Pues sí, porque es como un souvenir. Yo no sabía ni qué. Me dice, te llevo un café frío. Uh-huh. Me decía, en japonés, iba yo con un japonés. Me dice, ¿quieres que te haga un dibujo? Y yo, sí. ¿De qué? No, pues.
Un trébol.
No, alguien me dijo de un Pikachu. Pikachu, que es un bonito. De un Pokémon. Que aquí, a ver si lo encuentro, aquí está mi dibujo. Pero bueno, eso fue la experiencia japonesa que yo te quería compartir. Porque tiene mucho que ver con videojuegos.
Sí.
Finalmente va de la mano.
Sí, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver. No digo nada. Sí, yo me defiendo.
Japón es un videojuego. Todo suena. Todo, el metro, la fábrica, el hotel, todo suena.
Pero es que hay una diferencia ya clara en la industria de los videojuegos entre ya
el desarrollo. ¿No hay efecto de Mario Bros?
Entre el desarrollo japonés y el desarrollo occidental.
Ah, no, claro.
Pero es que, no, está muy divertido. Distinto.
Pero bueno.
Yo soy fan. Algún día tendré que ir a Japón y llevaré a Densho nada más para que me traduzca. Me da miedo.
Google Translate. Está bueno ir pontón Densho tú y yo.
Sí, me daría un poco de... Bueno, es que Densho luego, como es tan bromista, aparte no sabes lo que puede... No sabes lo que puede pasar con Densho.
Ok.
Te enteras de unas cosas y de repente... Así, en un restaurante puede pedirte cosas que quizás no deberías comer.
¿Vivas?
Vivas. ¿Se mueven? Y te las va a pedir porque para él es muy chistoso ver cómo sufres. Así es,
Densho, te estoy hablando a ti. Ahorita que terminemos con el tema de Black Ops, puedo hacer una confesión de Japón. Pero bueno,
muy bien.
Platícanos, Black Ops 2.
Exactamente.
Call of Duty Black Ops 2.
Exactamente.
Ya salió hace 3 días.
Salió el martes de la semana pasada.
6 días.
Exactamente. Uno de los lanzamientos más importantes para Activision. Prácticamente va a vender, como es costumbre, millones y trillones de copias. Bueno, no, trillones no existe, entonces.
Pero muchas
copias, millones, ajá, de copias a nivel mundial. De hecho, se reportaron las primeras ganancias de la semana en $50 millones.
Nada más de ese título.
Entonces, okay, si siguen en ese, entonces pueden pagar la deuda externa de Estados Unidos. La deuda externa de Estados Unidos, nuestra deuda externa. No creo que lo haga Activision, pero le echamos la gana.
Y poner muchos Meido Cafés.
Y Meido Cafés en México. Creo que hay uno en Monterrey, además.
¿Sí?
Sí, estoy casi. Bueno, no sé si lo cerraron.
¿Con regias?
Con regias. Pero te van a hablar medio golpeado mientras te sirven el café. Pero bueno, esa es otra historia.
Aquí está mi café. Digo, perdón, ahorita que dijiste. Ese es el dibujito que me hicieron.
Love
y un Pikachu.
Un Pikachu.
Bueno, ok, perdón. Y entonces, está bueno el Black Ops 2.
Está muy bueno el Black Ops 2. Recordemos que cada entrega cambian de estudio. En este caso, Modern Warfare 3 lo hizo Infinity Ward. En este caso le toca a Treyarch. El juego está dividido en 3 partes principales. Que una es la campaña, entre flashbacks, entre partes de la Guerra Fría y una guerra moderna, pero en un futuro relativamente cercano. Uh-huh. La historia es muy sencilla. Se roban imagínense que ya ahorita con la tecnología tan avanzada, uh-huh, ya... planean o tienen esta idea de que ya todas las armas bélicas se manejen sin presencia humana. O sea, es, okay, decir, que puedas mandar un misil así de teledirigido, automático.
Un robotito.
Okay. Y todo ese rollo de manera automática. Pero te pone el interrogante, o así empieza el juego, de qué pasaría si alguien que es tu enemigo se queda con las llaves o con, claro, los accesos.
Claro.
Entonces... Empiezan con este interrogante y así empieza la campaña. Entre flashbacks del personaje principal del primer Black Ops, uh-huh, Alex Mason, y ahora su hijo, con el sargento Woods, que fanáticos de la serie sabrán quién es. Y bueno, la campaña estamos hablando que son de entre 6 a 10 horas de juego, dependiendo en qué dificultad lo quieran jugar.
Okay.
Luego nos vamos a la parte de multijugador. En el multijugador han cambiado muchas cosas. Uno de los multijugadores más adictivos y más populares en Xbox Live, PlayStation Network y PC.
Ajá.
Lo juegan millones y millones de gente. Y por el otro lado cambiaron un poco la estrategia de que vas subiendo de nivel o tienes una progresión natural conforme vas jugando partidas.
Okay.
En este caso ya cambiaron el sistema, cambiaron cómo subes de nivel. Y ahora simplemente puedes elegir 10 cosas que puede traer tu clase, que se llama el Pick 10, uh-huh, en lugar de simplemente estar enclaustrado a determinadas clases predeterminadas como era en anteriores entregas. Y por último, el, uh-huh, último modo es el modo de zombies. que hasta cierto punto le copiaron un poco a Left 4 Dead o lo que tenían en
pero
esa
parte.
Pero
había uno de zombies, ¿no?
Sí, lo había, pero es que matabas, por ejemplo, zombies nazis o zombies del Vietcong, ¿no? Y ahorita, como lo quisieron modernizar, decidieron hacerle como cuatro sobrevivientes que van por una ciudad, aunque muy a la usanza del Left 4 Dead. Entonces, digo, la crítica estaba abierta. Aún así, independientemente de eso, es uno de los títulos más populares este año. Se va a vender en tres versiones, pero tenemos un paquete especial para Latinoamérica. Se vende en PlayStation 3, Xbox 360. Uh-huh. Es el primer juego regionalizado, es decir, que tiene lo hicieron también en español. Se vende en dos versiones, tanto en español como en inglés, con talento como Mario Castañeda, que era quien hizo a Goku, hablando del anime. Uh-huh. También el que hizo la voz de He-Man. Disculpen, okay. Y el del Ripley, discúlpenme, pero no me sé el nombre del actor, mil disculpas. Uh-huh. Julio Bracho, el actor, también está en dentro.
Julio Bracho, ¿no es
Julio Bracho?
¿Es grande?
Pues más o menos, pero está también en el doblaje. Ajá, okay. Y esa es la versión normal. Y se vende en la versión Hardened, que incluye un case fuerte, un case duro, paquete descargable, cosas para tu avatar. Por otro lado, la versión ahora sí Elite o Prestige, que se le han denominado, que incluye un drone. Si no saben lo que es un drone, es un helicóptero de cuatro hélices. No son inservibles. El de Modern Warfare 2, bueno, es la única que tengo, pero los gogles de
visión nocturna. ¿Para qué lo usas?
No te puedo contar para qué. Se usan los gogles de visión nocturna en la noche en un edificio de departamentos.
Tenemos un bollerista aquí.
Pero.
Tenemos. Cierre sus ventanas.
Pero sí funcionan.
No.
No.
¿Sabes qué? Bueno, ¿qué? No. O sea, sí funciona, pero ¿para qué lo usas?
Ah, bueno, no tiene uso práctico, pero. Sí, pero se usan. Y tienes un juguetito. Y por el otro lado, la versión exclusiva para Latinoamérica, que incluye unos audífonos Turtle Beach, que es una marca muy buena, para que tengas conectado a tu consola. Este es audífono 5.1 simulados. Uh-huh. Y tengas un mejor audio. El paquete de descarga, el paquete, todo lo de interior de la Hardened Edition, DLC, todo ese rollo, más la copia del juego. Entonces son las versiones, obviamente varían de precio. Mientras más cara,
¿cuánto cuesta la más cara?
Entre 2.300 y 2.500 pesos.
Ok, muy bien.
Y obviamente la anterior 1.500 y el juego entre 1.000 y 8. Bueno, lo hemos conseguido desde 700 hasta 1.000 pesos.
¿Ah, sí?
Sí, ya está disponible para Xbox 360, PlayStation 3. Si lo quieren conseguir en PC, pues bueno, lo van a tener que descargar en Steam. Porque ya no hay copias físicas en este país, tristemente.
No, está bien.
Pero eso es el resumen de uno de los juegos más importantes de esta temporada, que sería, uh-huh, Call of Duty Black Ops 2.
Muy bien. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, a ver, como siempre.
¿Te gustó o no?
Ya estoy un poco cansado con la fórmula, la verdad.
Ajá.
Es buena entrega, la verdad es, o sea, yo creo que Treyarch hace los mejores Call of Duties, uh-huh, más que Infinity Ward, en mi opinión personal, nada más mía.
Okay.
Pero sí, ya me cansó un poco la fórmula. Aún así es muy buen juego.
Muy bien.
Sí,
y muy. ¿Y el bueno. otro? ¿Ya se acabó la saga? No.
Pues ya
sigan vendiendo más. Ya son más. Mira,
obviamente, pero ya sacaron el rumor de que un actor de doblaje ya está trabajando en el próximo Call of Duty.
Seguro.
Y aparte, solo un lanzamiento. Ya está disponible el Season. Ya está disponible el Season Pass, que ya le bajaron dinero a los papás y a los jóvenes videojugadores. O tú cuéntanos con tu experiencia con Call of Duty.
No cuento, pero a mí me gustó que cambie un poco el ambiente. Ya no es tan desastre de guerra, ¿no?
Más o menos.
O sea, cambia un poco ya. Por lo que vi 3 minutos, uh-huh, ya está. No es siempre este ambiente sombrío, donde ya no hay nada, todo está devastado y simplemente llegas a rematar a todos, sino que hay un poco más de acción.
No, es que ahorita te toca, cuando estás antes de que devasten.
Ah, todavía. Ah, ok. Bueno, ya nos tenemos que ir, Mocho. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Me voy a llevar la computadora de la morsa porque él y yo tenemos algo pendiente que vamos a arreglar en este momento.
¿No quieres robotito?
¡Robotito! No, sí, robotito.
No. Oye, antes de irnos, nos trajimos de Japón esto: un teclado Bluetooth. Lo compramos ahí en una tienda y vamos a regalarlo. Trajimos más cosas, pero bueno, este es el primero que trajimos. Es un teclado que no hemos abierto, viene hasta flejado. Ahí está el fleje. Porque siempre que nos vamos de viaje a lugares tan exóticos, la idea es traer cosillas pues, que podamos regalar. Es un teclado que se. Pues es que la palabra enrollar es muy feo. Se despliega y se contrae. Bueno, es Bluetooth y se lo vamos a regalar a la primer persona. No. Nos tienes que mandar un correo a taj@matuk.com. Aquí lo vamos a mandar a cualquier parte de la República Mexicana, no importa dónde vivas. Tienes que en un correo mandarnos y mencionar las tres ciudades que visitamos en Japón. Están en el post, está muy sencillo. Y los tienes que poner ahí en unos 5 o 6 renglones, no más, por favor. ¿Por qué te gustaría ir a Japón? ¿Por qué te gustaría ir? El que más nos guste se lo regalamos, que contesten acertadamente a cuáles son las tres ciudades que fuimos en este viaje junto con Panasonic. Y bueno, en el siguiente tag estaremos dando el nombre del ganador. Hay más regalitos. Este es un teclado inalámbrico Bluetooth que lo puedes usar con tu teléfono, con tu computadora, con lo que tú quieras. Se despliega o se enrolla y se desenrolla cual tortilla, así le das vuelta y queda todo enrolladito. Está nuevecito, está flejado y bueno, alguien se lo va a llevar. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todo el staff. Hoy lunes 19 de noviembre del 2012, día feriado, pregrabamos este tag un poco antes porque ya todos nos queremos ir a no hacer nada por el resto del día.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.